Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 287. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de Sharp Objects, la miniserie de HBO que todos estuvimos viendo estos últimos dos meses. En realidad, y esto creo que lo dije en Twitter, yo aproveché, sabiendo que esta era una serie cortita de 8 capítulos, yo la maratoneé. Vi sus 8 capítulos el fin de semana en el que sabía que salía el último. Esta en particular me gustó maratonearla. Vos la estuviste viendo semana a semana, ¿no?
Sí, yo la estuve viendo semana a semana, pero mientras la veía semana a semana, pensaba que por ahí es una buena para maratonear, porque los primeros capítulos como que no pasa demasiado y es todo más clima, y ir viendo las pistas que te van dejando, las pistas sutiles por ahí que te van dejando los primeros episodios, está bueno ir viendo todo junto, así no te olvidas, digamos.
Inclusive un dato de detrás de micrófonos, vos tenías ganas de rever algunos capítulos.
Sí.
Y estuviste con problemas de internet allá por Corrientes. Sí. Y bueno, no pudiste.
Sí.
Capaz yo que las vi, que los tengo más frescos, te puedo ayudar a acordarte las cosas que quizás querías recordar.
Igual me acuerdo, pero lo que quería hacer era por ahí ya habiendo visto el final, como por ahí ver si hay cosas que se resignifican sabiendo cómo termina, digamos.
Claro, yo creo que sí, hay bastante. El final, aparte de ser choqueante, de ser una vuelta de tuerca de último minuto muy interesante, me parece que resignifica muchas cosas, no solo argumentales, sino también desde el tema, ¿viste? Desde los temas. Y sí, es interesante eso. Algo que llama mucho la atención desde el principio, que tiene que ver con lo que vos decías recién, es que inicialmente parece que va a ser una historia estilo True Detective, por compararla con algo con lo que se estuvo comparando mucho esta serie.
Sí.
Pero al final la mayor parte de la serie el misterio es más un disparador, una excusa para que el personaje de Camille tenga que enfrentar una serie de cosas que el verdadero motor detrás de la trama, ¿no?
Exacto. Sí, o sea, los asesinatos son totalmente secundarios. Y por ahí es difícil porque cuando uno tiene que hacer la sinopsis, o si alguien te pregunta, bueno, ¿de qué va esta serie? Es como que uno tiene que decir, bueno, es un pueblo donde pasaron estas cosas. Pero en realidad, nada que ver. O sea, como vos decís, eso es un contexto para que Camille se reencuentre con su familia y su pasado y reviva todos estos traumas y realmente resuelva algunas cosas que por ahí quedaron pendientes en su vida y que la marcaron tanto, literalmente. Y porque
literal y figurativamente, ¿no?
Exacto, porque es como es ahora, digamos. Así que todo lo de las dos chicas muertas es, sí, un contexto.
Sí, que inclusive termina tan abandonado que hace que sea más sorprendente y más efectivo el final.
Sí.
Y aprovecho esta mención, esta segunda mención del final, para recordarles algo que creo que en los últimos podcasts me estoy olvidando de decir y espero no estar arruinándole la vida a nadie. Recuerden que este podcast, la idea es que lo escuchen después de haber visto, en este caso, Sharp Objects, porque lo vamos a spoilear de punta a punta.
Correcto, o sea, el final sí es la resolución del misterio este de los asesinatos, básicamente, pero no es solo eso lo que significa, digamos.
No, para nada, pero lo más interesante de ese final es que aparte agrega algo a lo otro. O sea, termina de conectar los asesinatos con los temas centrales.
Correcto.
Porque nos completa las distintas maneras, las distintas respuestas a la dura crianza de la matriarca de esa casa por parte de sus hijas.
Sí.
Al fin y al cabo, hasta ese momento, Camille parecía que era la que, resistiéndose a su madre, era la que la había pasado peor, y después nos damos cuenta de que Ama, bueno, había ido por un camino muchísimo más oscuro, ¿no?
Sí, sí,
pero al mismo tiempo tiene que ver, o sea, las dos tomaron caminos que lastiman. Caso de Camille se estaba lastimando a sí misma, y en el caso de Ama estaba lastimando a otras personas. Me parece que funciona. Ese final termina de darle una vuelta a toda la dinámica familiar de esa familia tan retorcida.
Exacto. El final, la doble resolución sería. Nos enteramos de que, bueno, Ama es la asesina de las chicas desaparecidas, pero a su vez, Adora, nos enteramos que tiene el síndrome este raro, Munchausen, algo así. Que...
Sí. Es que en alguna otra película, hace poco. Creo que había estado. ¿Vos te suena? Munchausen by proxy, que significa.
Sí, by proxy que... es lo que tiene Adora, digamos, que es.
Claro.
La enfermar a alguien para cuidarlo. Y Munchausen solo es lastimarse para llamar la atención.
Exactamente, sí, que es interesante. Y esto de Munchausen by proxy, estoy casi seguro de que hace poco, si algún oyente se acuerda de que alguna película importante de esta que vimos todos. ¿Tuvo alguien con esta cuestión?
Yo la verdad que no recuerdo. O sea, en Munchausen solo el lastimarse para llamar la atención es como algo más común. Uh-huh. Incluso esto de cortarse, que es lo que hace Camille. Yo no sé si lo hacía ella igual para llamar la atención. O sea, lo hacía por un tema de descargarse y...
Que sí, y autodesprecio, me parece.
Exacto. Este tema de cortarse y lastimarse el cuerpo es algo bastante común.
Sí.
Y bueno, se trata de eso, ¿no? De sentir el dolor que se vuelve adictivo y, ¿cómo se dice? Te genera placer, digamos.
Sí, en el caso de Camille no sé si va por el camino del placer, sino
en lo que se transforma después, digamos, una adicción, una...
Claro, sí. Es una especie de descarga. Yo lo interpretaría, y bueno, acá nos estamos metiendo en terreno medio pantanoso porque obviamente no conocemos las definiciones exactas, no, ninguno de los dos somos... psicólogos, ni psiquiatras, ni nada por el estilo. Uh-huh. Pero yo en Camille lo interpreto como que tiene una angustia enorme por dentro y es una manera de exteriorizarla, algo así.
Sí, sí, sí.
De verse por afuera como se siente por dentro, de alguna manera.
Exacto.
Pero lo más interesante de esta historia particular, que obviamente, como todas las ficciones, termina siendo como más redondo y más interesante que la mayoría de las cosas que suceden realmente en el mundo real, es que de alguna forma ella... con su carácter fuerte de niña, o sea, no queda claro si era por carácter fuerte, por resistírsele a la madre, como muchos hacemos en nuestras adolescencias, que no quería tomar el veneno que le servía a la madre, o también puede ser que había como un sentido de autopreservación ahí, que en algún nivel ella sabía que no era bueno para ella lo que le estaba ofreciendo a la madre.
Yo me quedé pensando en eso, del por qué... porque ella era distinta a sus dos hermanas. Lo único que tiene de distinto, así a simple vista, es el padre, ¿no? No creo que eso igual haya influido mucho, sino creo que es algo de adentro y que en algún punto el volver a esta casa, el volver a Wine Gap, a ella... Yo no sé hasta qué punto ella no sabía esta verdad. O sea, en su interior no sabía que su hermana Marian murió de una manera al menos dudosa. Probablemente ir a encontrarse con todo esto de nuevo fue a ir a ponerle la cara, digamos, a la verdad y a la misión en su vida, que era, bueno, salvar a su hermana, que también le carcomía la cabeza esto de que tampoco pudo salvar a esta otra chica que conocen en rehabilitación. Que, bueno, yo acá aprovecho para decir que yo leí el libro de Gillian Flynn, Sharp Objects. Lo leí hace bastante, igual no lo recordaba tanto. Me fui acordando más o menos cuando veía la serie, porque lo leí después de que salió la película Gone Girl, que me había gustado mucho, que también está basado en un libro de ella. Me había gustado mucho. Entonces dije, bueno, voy a leer... No quise leer Gone Girl porque, bueno, ya sabía por ahí la película. Así que elegí este otro y la verdad me había re gustado. Y en el libro no está la parte de la chica esta que se muere en rehabilitación. O sea, cuentan que ella estuvo en rehabilitación, pero nada más. Acá en la serie lo agregan para, bueno, carga dramática que le sirve al personaje. Y creo que está re bien.
Está re bien. Es una pequeña historia que en sí misma funciona mucho y no me sorprende que no esté en el libro porque también suena que es sacable, ¿viste?
Sí,
de alguna manera.
Sí.
Porque ya tenía el peso de su otra hermana que murió y que, como vos decís, probablemente en algún sentido inconsciente sabía que algo raro había pasado.
Sí.
Uno cuando es chico, y yo sin entrar mucho en detalle, hubo cosas que me enteré de adulto de mi vida familiar que no sabía de chico,
sí,
pero que cuando me las enteré dije, ah,
o no
sí,
las sabías o no las entendías, digamos, y por ahí
o no las entendías y te metías
de grande
parches.
Te das cuenta. Hay un pequeño flashback. Bueno, aprovecho también para sacar el tema del montaje, que en Sharp Objects es una locura cómo está metido.
Es probablemente lo mejor que tiene la serie.
Exacto, yo creo que nunca había visto una serie así con este tipo de montaje que esté tan bien usado el tema del de la memoria, o sea, parece un libro, o sea, cuando vos estás leyendo un libro y está narrado en primera persona y la protagonista te dice esto me recordó a tal cosa, es exactamente eso lo que te transmitieron en un formato de televisión, digamos, me parece maravilloso.
Y al mismo tiempo, me parece que cómo lo presentan en esta serie lo hace muy visceral. Al principio, cuando yo realmente no sabía, ni siquiera me imaginaba que Camille se autoinfligía daño. Pero sí, desde el comienzo sabes que... Creo que desde la primera vez que la ves tomando una botella de agua mientras maneja, sabes esto. Es lenguaje audiovisual para en esa botella no hay agua, ¿viste? Sí. Y después enseguida te enterás que es alcohólica.
Exacto. Y bueno, y cualquier cosa que ella veía, una ventana, una parte de la casa, automáticamente ves el flashback de lo que ella recuerda en su infancia.
Claro.
Y hay uno de estos, que es al que quería ir, es que ella ve a Dora sostener, al tenerla a Ama bebé, y ve que la muerde. Eso ella recuerda, y eso está en el libro, porque Dora estaba tan loca que parece que mordía a la bebé. Y eso lo recuerda de grande, y seguro que de chica no lo entendió o lo suprimió. Y ahí de grande, reviviendo todo eso en esa casa, le volvieron muchas cosas.
Yo lo que quería decir era que este recurso que usan a través de toda la serie me parece que hace que entiendas lo pesadillesco que es no poder escapar de esos recuerdos. Que no quiero asumir, pero me parece que tanto vos como yo no tuvimos infancias tan, tan traumáticas, ni nos pasó nada tan... Claro, no que yo sepa, y no que vos sepas sobre mí. Pero todos tenemos esos momentos que nos marcaron, que de vez en cuando te vuelven a la memoria y son como cuchillas, ¿no?
Sí.
Imagínate vivir constantemente con eso. Bueno, a mí me cerró que lo tape con alcohol. Es una de las... Yo en el primer tramo de la serie lo sentí como uno de los alcoholismos mejor justificados del cine. Que hay muchos alcohólicos, ¿viste? En las películas y en las series.
Sí.
Y después encima vemos que la cosa es mucho más profunda.
Sí, la verdad que ver todo el cuerpo así marcado, la verdad que cada vez que lo mostraban... no sé, me impresionaba tanto, o sea, aparte no son solo cortes, sino que cada corte, como es una palabra, es casi como un tatuaje, o sea, que te lo hiciste porque en ese momento te pasaba tal cosa y significa tal cosa para vos.
Y está tratado con mucha sutileza, porque la cámara nunca se regodea en esos cortes. Creo que recién al final, cuando está con John King, los vemos con un poco más de claridad, pero antes de eso, siempre que los muestran...
Sí, lo vemos un par de veces, creo que un momento que ella se está bañando, después el momento cuando se prueba la ropa en el local este.
Ah, tenés razón, ese momento es desgarrador. Ese es creo que es el momento en que más los ves con más claridad.
Sí.
Pero, por ejemplo, en la ducha, o en un momento que se está cambiando, no me acuerdo si en el hotel o ya en su casa familiar... Los ves como, viste, con una luz dándole de costado, como que se ven, pero al mismo tiempo no se ven con claridad. Está tratado con sutileza, primero como con un respeto hacia el personaje y, por otro lado, para ir revelando el misterio y la gravedad del asunto, por decirlo de alguna manera, de a poco.
Sí, 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 sí. Eso está re bien usado. Y también, bueno... saco ya el tema de Amy Adams, que la verdad que es una actriz de la puta madre. Y este papel, la verdad que yo no podía creer por ahí lo que estaba viendo. Es, no sé por qué no tiene un montón de Oscars esta chica.
Estuvo nominada unas cuantas veces. Es como, en algunos, creo que leí algún que otro tweet que decían, ahora que Leonardo DiCaprio, esto ya tiene un par de años, ¿no? Pero ahora que Leonardo DiCaprio le dieron su Oscar, hay que empezar a hacer la campaña por Amy Adams.
Claro, pero tampoco es de esas como que Leonardo DiCaprio, todo el mundo sabía que no tenía un Oscar porque era de lo único que se hablaba. Amy Adams es como que siempre está ahí, pero a nadie le importa que no tenga un Oscar, no sé.
Y
pero
bueno,
de su generación, yo creo que es claramente de las mejores.
Sí. Iba a decir que Leo, desde Titanic, que está buscando un Oscar, Amy
Claro.
Adams está en el radar desde hace menos, desde hace una década. Yo recuerdo que cuando la vi. ¿Cuándo fui que la conocí? Creo que en Encantada.
Sí, en Encantada.
Y yo tengo una debilidad por las pelirrojas y bueno, me re gustó, pero después encima probó que es una gran, gran, enorme actriz. En esta serie me parece que toma un personaje interesante porque, bueno, obviamente es muy vulnerable y lo lleva adelante de una forma que a veces no funciona porque es una persona tan dañada, por así decirlo. Pero que al mismo tiempo es una supermodelo que fue portada de revistas en realidad, ¿no? Que es Amy Adams. Muchas
Sí.
veces eso no funciona. Y en este caso,
Pero
recontra funciona.
aparte también va bien con el personaje porque Camille era recordada como la chica linda y popular en la adolescencia, digamos. De hecho,
Sí,
todos se lo
cierra por
dicen, o
todos lados.
sea, ah, llegaste vos, que todos se morían por vos, que de hecho, bueno, también tuvo un episodio de abuso que lo vemos a través de uno de los flashbacks. La verdad que la sacó barata, haciendo solo alcohólica y cortada, porque es tremendo lo que le pasó.
Sí. Bueno, ese momento, que también es un tema bastante sensible, me pareció interesante por lo complejo, ¿no?
Sí.
Porque esta situación de abuso grupal,
Sí.
en cierto modo, es consentida por ella, pero al mismo tiempo es por presión social, de que parece que es una tradición. Es bastante terrible, es como muy multi. Tiene muchas dimensiones esa situación. Y lo otro que sucede, que con todo lo que le pasó o con cómo quedó de dañada con su madre, que por ahí probablemente sea una de las razones por las cuales se ofreció o no se resistió a ir al bosque ese día, como que parece que eso no la marcó tanto como las otras cosas. ¿Viste cuando
No, o
el...
sea, claro, al lado de lo que ella sufrió por la hermana y después por la otra chica, es como que eso es lo menos grave que le pasó en su infancia, o sea.
Sí, cuando se le acerca el hombre este que estuvo en ese grupo
Ya,
de
sí, a
chicos
pedirle disculpas.
a pedirle
Rarísimo.
disculpas es vergonzoso realmente, es como recontra mal manejado de parte del tipo. Es la típica situación de ahora que tengo hijas, sé que no quiero que le... ¿Viste? Entonces sos un
Claro,
sorete, seguís siendo un
sí.
sorete. O sea, si
Sí,
tuviste que
sí,
tener
sí.
hijas para darte cuenta de que eso no está bueno.
Sí, tal cual.
Y inclusive en ese momento es medio torpe porque... Lo mete en medio a la fuerza en una escena que decís, ¿este quién es? No sé si había aparecido antes, pero creo que no. Que es cuando te
Creo,
lo muestran.
sí, se lo encuentra en la fiesta esa de, no sé cómo se llamaba, la fiesta tradicional
Ah,
del
Calhoun
pueblo.
Day.
Sí, eso.
Pero no, antes de eso, ves un ensayo de la obra de teatro y aparece este tipo, y Ama se le acerca afuera, algo así.
Ah, sí.
Y en ese momento no lo conocíamos. Y parece como que medio torpemente te están metiendo por la mitad de la serie un nuevo sospechoso. Al final está bueno que la última vez que aparece es cuando la confronta a Camille en su casa, ¿viste?
Sí,
Y
sí,
no,
sí,
no
sí.
aparece nunca más. Termina siendo elegante, pero cuando aparece, termina siendo este. Yo pensé, termina siendo este el culpable y esto es una torpeza total, pero.
Sí, igual para mí, o sea, yo medio porque me acordaba un poco del libro, pero es bastante obvio de que el problema está dentro de esa casa. O sea, para mí. Sí, ponele que te meten un sospechoso por acá, después está el chico este John King,
Sí, que es desde el comienzo es obvio que no va a
pero es
ser.
como obvio que sale de esa casa terrorífica
Sí.
el tema. Está en saber si, bueno, es Adora, es el padre, es Ama, son los tres,
Bueno, a
que,
mí
¿cómo es
igual
el sistema?
nunca jamás se me hubiera ocurrido que era Ama, ¿eh? No sé si a vos se te ocurrió mientras leías, pero...
No, 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 ni en pedo.
Porque sí,
Pero
está la
aparte.
sospecha de que Adora era como tutora de estas dos chicas porque eran las chicas más rebeldes del
Exacto.
pueblo, qué sé yo.
Bueno, no sé si queda tan claro en la serie, pero en el libro sí queda muy claro que Ama estaba celosa de estas chicas porque la madre les prestaba atención.
Claro.
Por eso es que las mata.
En la serie me parece que no, para nada, pero hace más interesante la revelación del final, porque cuando se da a entender de
Claro.
que mató a su nueva vecina, ahora en San
Sí.
Luis, se ve ese pequeño momento cuando están cenando con el editor y su
Exacto.
esposa, que nada, que está empezando a tener celos también por su nueva madre,
Claro,
que es Camille.
porque Camille, que tenía miedo de que le caiga mejor a Camille la amiga que ella.
Claro.
Entonces,
y ahí te
la
termina de cerrar
mató.
todo. Pero quizás es una de esas cosas que está bueno que en la serie no queden tan claro porque termina funcionando mejor el final. Si bien en un par de momentos le
Sí.
tira palos, viste que cuando
¿A las
se.
amigas?
A esas dos chicas. Cuando, creo que en un
Sí,
momento se
sí,
las
sí, sí.
cruza en el mini mercado, o como se llama, el almacén ese.
Sí.
Y creo que Camille le dice a ellas, tengan cuidado que están desapareciendo chicas, y una de sus amigas dice, no las chicas cool, o algo así. Como que se nota que había un desprecio a estas chicas que eran las raras.
Y después también está este otro momento cuando Ama y Camille vuelven de la fiesta esa donde se drogan y están tipo en el patio de la casa. Y Ama tira esto que me pareció re interesante sabiendo cómo termina. Porque lo que le pasaba a Ama era, o sea, era una trastornada asesina, pero también tenía esta debilidad por la madre que ella quería ser el centro. O sea, ella se dejaba envenenar, digamos,
Claro.
porque sentía esta conexión con la madre. Y fíjate cuando en este momento Camille le dice, estos chicos te hacen cosas, y ella le dice, sí, pero en realidad es cuando dejas que te hagan cosas, en realidad se las estás haciendo a ellos.
Ah, no
O
había
sea,
pensado esa conexión, mira.
sí, y eso es más o
Aplica con
menos
la
su
madre
relación
también.
con Adora, claro. Que ella dejaba que la envenene porque a su vez así la tenía toda para ella o en su cabeza retorcida era eso, digamos.
Mira, eso no lo había pensado. Bueno, y otra cosa que me acabo de dar cuenta mientras te escuchaba, probablemente Adora, o una de las razones por las cuales Adora quiere poner bajo su ala a estas dos chicas rebeldes era porque Ama se estaba juntando con ellas. Si la
Claro.
cronología es así, yo no, la verdad que no lo recuerdo tanto, pero si la cronología es así como vos decís, que se estaban juntando, pero después se empieza a distanciar cuando la mamá las empieza a buscar, tiene sentido.
Sí.
También, quiero decir, entiendo la motivación de Adora de tener estas dos chicas porque eran las que se estaban llevando a su princesita a jugar en el medio del bosque y qué sé yo, ¿se entiende?
Claro. Sí. Otra cosa que también queda un poco más clara en el libro es que John King, el hermano de una de las chicas asesinadas, viste que acá como que queda implícito que Ama dice no, que siempre me mira, que está enamorado de mí, no sé qué. En realidad era porque él siempre sospechó de Ama, por eso era como que le decía que le tenía vigilado.
Ah.
Pero creo que eso nunca se llega a resolver en la serie, pero en el libro era por eso.
O sea, lo de Ama sale tan de la absoluta
Claro.
nada que estas pequeñas decisiones que me estás contando me parece que son acertadas, porque hacen que sea más efectivo el
Sí,
final.
igual no me acuerdo si esto, la sospecha de John King, no me acuerdo si la sabes después de que se resuelve el misterio o si te da a entender, no lo recuerdo.
Ah, ok.
Pero era por eso, digamos.
Bueno, esta serie, si bien no sé si es tan, se podría decir, no sé si estoy usando la palabra muy a la ligera, pero feminista como Big Little Lies o The Handmaid's Tale, es muy femenina, ¿no? Todos los personajes importantes son mujeres y justo antes de grabar estábamos haciendo un repaso y los personajes hombres casi que no pinchan ni cortan, ¿no? Está Vickery, que también está
Sí.
presentado como que va a ser más importante de lo que es, inclusive como un sospechoso, porque te lo muestran su rutina matutina como 4 veces y después termina
Sí.
siendo porque una vez se cortó la luz y llegó tarde. O sea, lo último que vemos de esa secuencia de eventos es que una vez estaba la luz cortada y llega tarde al interrogatorio de John King. Y después, listo.
Sí.
Como que no termina en nada.
Sí, o sea, es un sheriff que no es un mal tipo, pero tampoco es un héroe. O sea, termina siendo alguien que no puede ver más allá de nada. De hecho, si, siempre estaba como muy terco a esto de que el asesino era un hombre, sí o sí. Que creo que hasta las chicas amigas de Ama le dicen, tipo, ¿y qué si es una mujer? No, eso no entraba en su cabeza.
Claro, sí.
Así que medio que no pinchaba ni cortaba.
Me parece que es el personaje que más representa la mentalidad de pueblo chico, ¿no? Súper cerrado, que no puede ver más allá de lo que tiene enfrente de la nariz.
Sí, pero tampoco se preocupa porque el sospechoso que agarró sea verdaderamente el culpable
No,
o
por
por
eso.
resolver el misterio, porque, no sé, se me ocurre otro sheriff de pueblo chico, Hopper de Stranger Things.
Ajá.
Es todo lo contrario, o
Es que es
sea,
otro género, digamos.
es un héroe.
Esta es la típica historia de pueblo chico que esconde una oscuridad.
Correcto, sí.
Y sí, Stranger Things es otra cosa, es más ET.
Claro.
Pero hablando de Vickery, tampoco queda claro qué historia tiene con Adora. Si tuvo una historia, si sospecha que algo raro salió. O sea, que, como decías, lo que sea que pasó salió de esa casa y está tratando de encubrirlo. Eso es algo que queda en el aire y me parece que bien. Está bien que quede en el aire.
Sí, porque Adora es como este personaje que hipnotiza a todos con su super casa y su belleza y su esto y lo otro. Entonces, probablemente esté fascinado con ella como está el resto del pueblo.
Sí, que te lo muestran. Hay dos capítulos seguidos que, bueno, yo vi seguidos y probablemente si los ves con una semana de separación no es tan raro que Vickery hace 2 días consecutivos visitas por cosas recontra triviales. Sí. Hay algo, cuando los ves todos seguidos, hay algo en el capítulo tipo 2, 3, 4, por ahí, que se me hizo medio tedioso, porque no me esperaba que abandonen tanto el crimen en pos de desarrollar el pueblo y el conflicto de Camille. Pero después todo termina teniendo un sentido, digamos, que es lo que pasa con una buena serie. Cuando una buena serie tiene un tramo que parece que no está yendo a ningún lado, pero después todo realmente tenía una razón de ser, te olvidás. Esto es algo que pasa mucho en Better Call Saul y Breaking Bad, por ejemplo, que hay veces que decís esto desde hace 4 capítulos que no pasa nada y después te das cuenta que cada cosa que metieron estaba por algo.
Sí. Después, bueno, repasando el resto de los personajes masculinos, tenemos al más, la nada misma, que es Alan, el marido de Adora, el papá de Ama, que básicamente se limita a escuchar música. Y en realidad yo no sabía si él sabía o no lo que pasaba. Y medio que al final queda poco claro que sí.
Yo leí una entrevista a la autora que decían que no sé qué situación pequeña del final, porque no leí el libro, ¿no? No sé qué situación o dos pequeñas del final y las hicieron específicamente porque ella no estaba contenta de que no quedaba clara que Alan sabía lo que estaba pasando dentro de esa casa. Creo que en particular el momento que abre la heladera y le dice no te sobrepases.
Sí, claro, ese es el momento.
Ahora es el momento que te das cuenta, sí, la estás envenenando, pero bueno, no te zarpes, algo así.
Claro, pero bueno, yo no recordaba si en el libro te quedaba claro o no.
Parece que
pero
menos.
Es como recontra perverso que. Porque es su hija también, o sea. Es tremendo, sí, le dice como, bueno, no te pases, y después le dice, bueno, esta es tu área de experiencia, una cosa así como, vos mujer, hacé esto y cuídala a tu hija y yo me voy a escuchar música, y no sé, también esto de la música, no sé si era para no escuchar los vómitos o qué, porque todo el tiempo tenía como el volumen súper alto,
sí.
No sé, la verdad, lo de Alan es como raro.
Es bastante raro. Sí, es un hombre que ve para otro lado. Yo interpreté que como se presenta que la familia de Adora es la familia de Gita, también da la sensación de que es la que da las órdenes en la casa, ¿viste? Como cuando te imaginas que él es el, no sé. De nuevo, esto es una serie moderna en la que vemos al esposo ocupar un espacio que probablemente en historias como esta, normalmente se la ve a la esposa que no hace nada, que no se anima, que se siente avasallada por su esposo o esposa, ¿se entiende? Hay como algo ahí de que no se anima a hacerle frente.
Bueno, y otro de los personajes masculinos importantes, capaz el más importante, es el personaje del detective de Richard, que también es como esta persona de afuera que viene y que todo el pueblo está como fascinado con el extranjero, era de Kansas, ¿no?
Sí, le decían, Kansas City. Especialmente Vickery le decía Kansas City todo el tiempo.
Sí, es como, no un mal tipo, pero termina no bancándosela, termina portándose un poco mal con Camille, pero bueno, es el que en realidad resuelve el tema de lo de la hermana de Camille, porque se pone a investigar sobre la muerte de Marian, y le parece raro, así que bueno, es lo que termina disparando este descubrimiento.
Sí, es cierto, a mí me hizo un poco de ruido eso. Me parece que, como decís vos, en la serie se interpreta que el tipo no termina siendo un muy buen tipo, termina teniendo medio actitudes de macho, ¿no?
Sí, como medio de cobarde también.
Y también de cobarde. Me parece que la serie no lo condena, en realidad. Por cómo se desarrolla el argumento, me da la sensación de que la serie medio que lo deja zafar. Por eso que vos decís de que sus actitudes terminan derivando en la resolución del conflicto más importante en la vida de Camille.
Sí,
pero en un principio, cuando él arranca su investigación, Que recordemos también es por el veneno que le mete en el oído a Dora cuando lo invita a su casa en el Calhoun Day.
Sí.
Es medio raro. Cuando va a hablarle a Jackie, que es la vieja chismosa, ¿viste? La que le gusta chusmear. Ok, sí. Zafa. Le vas a preguntar a una señora que conoce mucho a la chica con la que está saliendo qué onda, qué es lo grave que pasó en su pasado. Pero cuando usa su placa, por así decirlo, para sacar información del hospital en el que estuvo internada, eso ya es creepy.
Sí, o sea, podría ser tomado como que está preocupado por ella o algo, pero sí, es raro. Igualmente, me parece que termina quedando mal parado en el último episodio cuando van a la casa y la encuentra a Camille tirada en el piso y no puede hacer nada, sino que se queda congelado y el que la va a ayudar es el jefe. Y después lo único que logra decir cuando están en el hospital es lo siento y chau, o sea, como que no.
Y no lo vemos más.
Sí, yo creo que tampoco Camille lo va a ver más.
Sí, y también el momento en el que queda bastante mal parado es la reacción que tiene al encontrarla a Camille con John, ¿no? Que otra
sí,
cosa
o
que
sea,
a mí me hizo ruido es esto de que ¿cómo puede ser que estuvieron varias veces juntos y nunca le sintió las cicatrices? O sea, hay como una... Se trata de manera diferente los momentos que está con Kansas City. Ahora no me acuerdo el nombre. Richard, ¿eh?
Richard, sí.
Con la vez que está con John, en donde parece haber una conexión más profunda, ¿no?
Sí, o sea, creo que están tomados desde ambas escenas, tanto con Richard como con John. Están capaz vistas desde el punto de vista de Camille porque la sentís de esa manera. O sea, con Richard se siente como que es más una cosa impulsiva y de descargo físico. Y cuando está con John King, ella como que se deja conmover y tocar y desvestir y todo porque se siente contenida y entendida por este chico que a pesar de tener 18 años, parece entenderla mucho más y la hace sentir más cómoda que este tipo.
Sí, también se interpreta que son la misma clase de persona en el sentido de que...
Sí, tenían cosas en común.
Son los rechazados. Más allá de que tienen cosas en común, de que los dos tienen una hermana muerta, son los rechazados, los más sensibles, lo que no, la clase de gente que no encaja en un pueblo pequeño como ese.
Sí, no encaja con el estereotipo por ahí, entonces son tratados como los raros.
Que esa es una de las razones por las cuales a John lo acusan. En general, se cree que podría ser el asesino de su hermana. Más que nada porque lo ven llorar.
Sí.
Lo cual es bastante triste, ¿no?
Sí.
Bueno, recién mencionaste al editor, que es quien finalmente rescata a Camille de alguna manera. Ese personaje me pareció tan hermoso. Porque por un lado, sí. Camille la hace mierda. Le dan todo para que tenga una vida de mierda, por decirlo de una manera medio sí. boluda. Pero una persona como ese jefe que tiene, nada, es muy difícil tener en tu vida a alguien que te apoye de esa manera tan incondicional y te empuje a confrontar tus peores cosas. Si bien casi le sale mal, se ve que todo es con intenciones muy buenas. No sé, es un personaje que me pareció hermoso.
Sí, es como un padre para ella. Y sí, yo creo que la manda, no sabiendo lo terrible que fue su pasado, obviamente que nadie se hubiera podido imaginar.
Imposible imaginarse, sí.
Pensó que, bueno, reencontrándose con su familia podía mejorar el tema del alcoholismo, pero después cómo está pendiente de ella y cómo se preocupa es súper conmovedor. Y bueno, después cuando las escenas del final, ya con Ama, también es como todo muy acogedor estar con él y con la esposa también.
Sí, son una nueva familia.
Sí.
También es hermoso el momento que vos me mandaste una foto de la última página del libro, mostrándome sí. que el libro termina con lo que en la serie se presenta como el final del artículo que escribió Camille. Y ese momento
Exacto.
también es muy lindo. La actitud de Camille, de que no puede esperar escuchar la opinión de quien... O sea, una opinión tan importante para ella. Y por otro lado, el jefe que quiere que no le rompa las bolas por unos segundos mientras procesa lo que acaba de leer. Es un muy, muy lindo momento. Me parece que es un muy lindo cierre de la relación entre los dos.
Sí, este artículo que está como hermosamente escrito y que no va a ser publicado. Y donde Camille se pregunta si el último tiempo que cuidó de Ama era un poco por bondad o por si tenía la enfermedad de Adora, de esta necesidad de cuidar de alguien. Y termina diciendo que últimamente se inclinaba más por la bondad como la respuesta. Esa es la frase con la que termina el libro. Que
Y yo creo que en la realidad de la serie, que yo interpreto, ¿no? Como este es el final del libro, esas palabras vienen después de la revelación de que Ama era la asesina.
correcto,
Acá
sí.
viene al revés. Yo creo que en la realidad de la serie es obvio que es por bondad que la está cuidando Ama, no queda duda.
Sí.
Quizás en el libro es distinto porque para ese momento todo queda teñido por la revelación de que Ama en realidad era una asesina.
¿Será que todas tenemos problemas después de salir de esa casa? ¿O es natural preguntarte
Claro, me parece que por ahí la situación cambia. En la serie yo cuando dice eso digo como que le quería gritar, no, sos una buena persona, Camille, deja de dudar de
eso?
vos, deja
Claro.
de castigarte así.
Pero me parece que ya está en su personalidad siempre,
Y probablemente.
castigarse.
Bueno, Luciano, el integrante del podcast que me ayuda en la postproducción de cada programa, me dijo que no le había convencido mucho el final porque no se pudo creer que a Adora la acusen, aparte de envenenar a sus hijas y aún haberla matado, también de asesinar a estas dos nenas. Y yo me
Sí.
quedé con la duda, ¿vos interpretaste que está acusada de eso? Porque yo pensé como que queda en el aire y podría tranquilamente, con lo que vemos, podría simplemente estar acusada de los envenenamientos y los asesinatos quedan como casos sin resolver.
Según lo que le dice Richard en la escena, en la última escena que lo vemos, que es cuando están en el hospital, la iban a acusar por los asesinatos de las dos chicas por la pinza que encontraron, que es la con la que usaron para sacarle los
Ah, es
dientes.
verdad, algo decía como que
Sí.
quedaba específico. Sí, ahora
Exacto.
que lo
La verdad
decís.
que probablemente no sea una prueba suficiente que encuentren eso en tu casa, nada más. Pero no me imagino que la justicia de Wingate sea como demasiado burocrática, probablemente haga falta eso y la condena social como para que te den
Claro, me parece que más allá de la realidad que es que termina en la cárcel, lo más importante es la condena social, evidentemente.
O sea, imagínate si por una boludez en un pueblo como ese se hablaba o se lo llevaron preso a John King.
Claro.
Después de esto,
Sí, le metieron
Adora
todo junto.
no tiene chance.
Bueno, la otra duda es si Adora sabía, Adora y o Alan sabían que Ama era la asesina de estas dos nenas.
No sé, por la expresión de Don't Tell Mama, parecería que no, pero la verdad que están todos tan retorcidos que imposible saberlo.
Sí, puede ser, pero me parece que a diferencia de lo que habíamos dicho, que queda claro que Alan estaba enterado de los envenenamientos, que
Sí.
aparentemente es algo que no quedaba tan claro en el libro. Esto creo que queda un poco en una zona gris. Y
Sí.
bien por eso, ¿no? Porque me parece que funciona de esa forma.
Sí, o sea, creo que para cualquier lado que puedas interpretarlo puede haber una razón válida y va a quedar bien de cualquier manera. Pero bueno, si querés podemos hablar un poco del momento específico donde nos enteramos que es Ama la asesina, que la cara de Amy Adams cuando encuentra el diente en la
Sí,
maquetita, en la
sí.
casita de
Es
muñecas.
cara de niña. Es como cara
Sí, cómo
de
se te
niña
cae.
con
Sí.
corazón roto. Me parece que
Exacto.
recién estábamos diciendo que Amy Adams se merece todos los premios. Creo que se podría juzgar si se los merece o no solo por ese plano. Porque es
Sí, tal
fantástico.
cual.
La foto
Como
estuvo dando
la
vueltas por
cara,
todos lados del
sí, de
momento.
desolación, de no sé.
Sí, de darte cuenta de una realidad, de una
Sí.
verdad que te supera.
Aparte, creo que el momento, o sea, cómo está filmado y la decisión de mostrarnos la resolución del caso, digamos, por medio de esa casa, que siempre las casas de muñecas son como una cosa medio perturbadoras, así como los payasos son perturbadores.
Ajá.
Las casas de muñecas también vimos hace poco en Hereditary que está usado de una manera muy, muy creepy.
Sí, no solo casas, en Hereditary es esta mujer que hace miniaturas.
Claro, esto de la miniatura de una casa
Bueno, lo otro
real es
interesante que se
como.
repite es eso, que hay una miniatura de la casa en donde están sucediendo los hechos.
Exacto.
Y algo que me pareció un poco confuso, que ahora me haces acordar,
Sí.
en el primer capítulo, cuando vemos que se cruza con esta chica que resulta ser su media hermana, viste que la serie se tiene que apoyar en uno de esos flashbacks para que te des cuenta de que es la misma chica. Me parece
Sí,
medio raro. Yo, si no me mostraban
está
ese
raro.
flashback, no me daba cuenta.
Sí, eso está raro. Lo que sí me gustó, volviéndolo a la casa de muñecas, es, viste, cuando Amy Adams está mirando la casa, vemos como una miniaturita que está en la ventana, que es de la misma forma que encuentran a la segunda chica, que está como apoyada en una ventana, y creo
Ah.
que incluso usan la frase, estaba expuesta como si fuera una muñeca. Así que
Mirá,
probablemente que
no había
sea
caído
esto
en
de
esa.
ama.
Bueno, hay un par de momentos que son muy de película de terror.
Hay varias veces cuando aparece la hermana muerta que, Dios mío.
Sí, que aparece en un momento en donde Camille se fue a otra habitación o algo así, la cámara gira y ves a la hermana muerta dando vueltas por la casa. Parecen imágenes salidas de una película de terror. Y como no es una serie
Sí,
de terror,
o se
funciona
está mirando en el
doblemente.
espejo y se va y queda la imagen de la hermana. No sé, como cosas así muy, muy de película de terror, sí.
Sí, la verdad que sí. No, lo otro que había. Por, la razón por la cual había sacado el tema de cuando finalmente se da cuenta de que esta chica con la que se había cruzado era su hermana, es que lo
Ajá.
primero que hace Ama cuando Camille visita la casa es llevarla a ver la casa de muñecas. O sea, tuvo
Sí.
ese piso de dientes humanos
Sí.
abajo de la nariz la primera
Sí.
vez que pisa la casa. Eso es muy llamativo.
Sí. Bueno, recordemos que este piso de dientes es porque Adora revela que su pieza tiene como dientes de elefante o no sé qué cosa en el piso.
Está hecho con marfil, me parece. Y esa es la razón por la cual es tan obsesiva de no pisarla con zapatos. Y inclusive a Camille se ve que le quedó un trauma. Que a mí me hace acordar. En mi casa familiar se era muy obsesivo, no de esa manera. Pero me hizo acordar que a mí me tenían traumado con no tocar las paredes, porque eran paredes blancas, ¿viste? Y se manchaban. Y les soy completamente sincero, aún de adulto me daba cosa tocar las paredes. Es como que te quedan
Sí.
esos retos que nos hacen nuestros padres a veces de manera exagerada.
Sí, yo de chica también tenía en mi habitación, en la de mis padres, alfombra, entonces mi mamá me prohibía que entre con zapatos porque,
No.
no sé, no sabes que pisas en la calle y puedes entrar a tu pieza con eso. Entonces, cualquier persona que venía y entraba a mi pieza sabía que tenía que descalzarse.
Claro.
Y eso quedó hasta mucho, mucho tiempo después.
Sí, esas pequeñas cosas. Obviamente esta serie toma esas cosas y las lleva a un extremo terrible porque cuando,
Sí.
porque especialmente hoy por hoy, cuando Adora dice que su piso está hecho de cuernos de elefante, creo que se le dice cuernos, no estoy
Sí,
seguro,
son como los cuernos, sí.
es bastante horrible, ¿no? Los elefantes son una especie en extinción ahora. Hay un piso
Exacto.
completo
Se
hecho de
los mata
cuernos.
por eso,
Sí,
por los cuernos.
es una cosa de locos. Y bueno, y es otra cosa que hace que esa casa sea tan perturbadora. Y sí, la revelación final, cuando te das cuenta de que evidentemente entendemos cómo agarró a Ama para el lado de ser una asesina, pero la razón por la cual le arranca los dientes a las nenas y esa conexión con el piso y la casa y la madre es una cosa que termina siendo perfecta.
Sí.
Perfectamente aterrorizante, ¿no?
Y bueno, en la escena post-créditos, que también es súper terrorífica, vemos los momentos de los asesinatos y la cara de Ama sacada matando a sus amigas, es muy loco. Y ahí vemos que sus dos amigas, las que patinaban con ella, las ayudaron.
A mí eso no me había quedado claro, que las amigas la ayudaban. Y otra cosa que no me quedó claro es la sangre abajo de la cama de donde estaba quedándose John en lo de su novia. ¿Qué explicación tiene al final?
Sí, igual, o sea, creo que la serie no te explica, sino hasta el final de que bueno, que las amigas las ayudaban y la explicación de la sangre es porque ahí fue donde la mataron a la hermana de John en esa casa porque Ashley es la hermana de una de las amigas de Ama, por eso estaban ahí.
Ashley es la novia de John.
Correcto. Y es por eso
Claro.
que cuando los policías le dicen a John que encontraron la sangre, él se queda como, ah, entonces la mataron ahí. Pero él de verdad se
Claro.
estaba enterando eso.
Claro, entiendo. Ya que nos fuimos por ese tema, un personaje que no me cerró es justamente el de la novia de John, que es medio trillado, se podría decir. Que Vickery la termine de convencer de que entregue a John. Por esto de la promesa de que va a aparecer en la tele, me parece súper pelotudo.
Sí, aparte, ni siquiera era verdad, o sea, la mina inventó, lo condenó. Y ni siquiera tenía razón, solo para salir en las revistas o en la tele, en los noticieros, no sé cuál era su plan,
Sí,
pero
me
malísimo.
parece un personaje de menos de una dimensión prácticamente,
Sí.
así como las amigas de la infancia de Camille.
Sí.
Que en el momento que la invitan, creo que en el quilombo de Calhoun Day, cuando la invitan a una tarde de ver una película de llorar y qué sé yo, y Camille dice que sí, pensé que le estaba diciendo sí como a los locos, pero cuando finalmente perdemos medio capítulo en esa reunión, dije, primero, no entiendo por qué Camille, como es ahora, querría pasar tiempo con estas personas. Y lo otro que me da bronca es lo de nuevo, lo unidimensionales que son esos personajes. Porque está bien, son mujeres de familia, de pueblo chico, pero tiene que ser tan solo nos preocupamos por estar embarazadas y tener hijos y.
Sí, o sea, yo creo que probablemente su intención de, o sea, su intención al ir a todos los compromisos sociales fue con el fin de su artículo y del reflejo que tenía que escribir sobre el pueblo este y sobre todos sus habitantes. No creo que genuinamente haya querido pasar tiempo con esas chicas. Y sí, son muy, muy clichés todas.
Bueno, por eso que decía de que el capítulo 2, 3, 4 me habían parecido. Me había costado que me enganche. Y estos personajes que son medio unidimensionales es la razón por la cual no sé si me gustó tanto. Creo que a vos te gustó más que a mí la serie. Si bien me
Sí.
terminó encantando, es como creo que dije hace un rato. Es una de esas series que una vez que ves a dónde estaba yendo, te termina de cerrar de ahí para atrás muchas cosas mejor. Pero, viste que la comparábamos primero con True Detective, me parece que a mí me dio la sensación, y esto creo que no soy el único que pensó eso, creo haberlo leído en algún otro lado, que esta serie es una especie de cruza entre la primera temporada de True Detective y Big Little Lies. Y creo que a mí esas dos cosas me gustaron más que esta. No sé vos.
Big Little Lies sí me gustó más. True Detective no sé, probablemente esté empatada con esta, pero sí, son muy parecidas las tres por esto de pueblo pequeño, infierno grande. Pero bueno, True Detective es muy masculina y estas otras dos son más centrados en personajes mujeres. Y a su vez, Big Little Lies me gustó más porque la temática es como más fuerte, capaz.
Sí, me parece que termina siendo más profundo lo que tiene para contar
Exacto,
Big
pero
Little
Sharp
Lies.
Objects no, capaz no tiene un mensaje relevante socialmente para ahora, pero me parece una historia muy, muy bien contada, un misterio súper interesante sobre personajes interesantes. Para mí es como, no sé si la serie del año, pero probablemente la miniserie del año, por lo menos seguro.
Bueno, eso es otra cosa que está buenísimo, que sea una serie que empezó, terminó, dura 8 capítulos. Si bien con esta cosa que estoy diciendo me parece que por ahí hubiera sido mejor todavía si duraba 6.
Sí,
Otra cosa que
probablemente.
tiene poderosa es que, tanto como la primera temporada de True Detective y Big Little Lies, todos los capítulos de esta serie están dirigidos por la misma persona, que de hecho es el director de todos los capítulos de Big Little Lies, que es, se llama. Pues creo que lo habías anotado.
Sí, Jean-Marc Vallée. No sé si se pronuncia bien así, pero ese.
Que también es el director de Dallas Buyers Club y Wild. Ahí se conocen con Reese Witherspoon y después pasa a ser Big Little
Ah,
Lies.
no recordaba. Vi esas
Mira.
dos películas.
Bueno, entonces tenés bastante completa la carrera de este hombre.
Sí.
Y sí, un trabajo de realización, la verdad que muy bueno. Me parece que tanto en Big Little Lies como en esta serie, el tipo se anima a hacer distintas cosas desde la puesta en escena, desde el montaje, que hacen que.
Que se destaque del resto de otras series más comunes.
Sí. Como que las hace. Esa clase de elementos, de condimentos, las hace más especiales a estas
Sí.
series. Bueno, esto es todo lo que vamos a hablar de Sharp Objects, pero vamos a seguir hablando de Amy Adams porque decidimos dedicarle un podcast, un QMS Rewind, uno de estos podcasts exclusivos para quienes contribuyan, para quienes hacen una contribución a través de Patreon, sobre una película con Amy Adams de protagonista que tiene un par de años, que nos habíamos salteado, que es Nocturnal Animals.
Sí, yo la vi en su momento, me gustó mucho. Es una peli muy rara, pero está muy buena.
Es un poco lynchiana, ¿no?
Sí.
¿Sabes qué? Recuerdo que en su momento la salteamos porque a la semana siguiente o a las 2 semanas estrenaba Rival y dijimos, bueno, son dos de Amy Adams. Agarremos esta que la estábamos esperando más porque era de ciencia ficción, estaba Bill New de director,
Sí.
pero Nocturnal Animals, me cuesta decirlo, es una de esas películas que a través de los años posteriores se pidió muchísimo, así que bueno, le vamos a hacer un regalo a quienes hagan una contribución de Patreon, aparte de sacarnos el gusto de hablar de esta peli, que yo voy a aprovechar para verla, enseguida terminamos de grabar este podcast, por esa razón no sé si la voy a tener el podcast subido para cuando se suba Sharp Objects, pero bueno, estamos haciendo como una cadena de cosas con Vicky. Además de lo que decíamos al comienzo de que en la ciudad de Corrientes hubo problemas de internet, hubo otro problema invisible que no creo que vayan a notar. Este podcast fue grabado en 2 días diferentes. En un momento que seguramente va a ser imperceptible.
Esperemos.
Pasa, esperemos, pasa de ser jueves a ser viernes. No vamos a contar cuál fue el problema, un problema técnico, a veces
Sí.
sucede.
Quien adivina dónde está el corte, se gana.
Se gana una taza. Así que bueno, estén atentos a Patreon, que si no subo el podcast de Animales Nocturnos hoy, lo subiré probablemente mañana y va a ser nuestra doble función de Amy Adams. Coméntenos como siempre en Facebook, Twitter e Instagram qué les pareció Sharp Objects. Si les gustó más o menos que estas otras series comparables que estábamos mencionando, los vamos a estar leyendo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y ya Victoria Iraldi.
Chau.
Lo único que no me quedó claro es quién le hizo los cortes a Camille.